¿Podría estar Bitcoin experimentando lo que se conoce como un teardrop event, un evento lágrima? Esto es lo que sugiere una conocida cuenta financiera en Twitter, The Great Martis. ¿Y qué es un evento lágrima? Como describe el gran Martis, este comienza como una corrección normal, acompañada del clásico miedo a perder ganancias que ya se consideraban seguras. El precio de Bitcoin en las últimas semanas se asemeja bastante a este comienzo. El 28 de octubre, David Bailey, CEO de la tesorera de Bitcoin Nakamoto, publicaba en sus redes: alcista en Bitcoin ahora mismo, punto desde el que la caída de Bitcoin se aceleró, rompiendo los 100.000, los 95.000, los 90.000 dólares, y hasta ahí creó una corrección similar a las vividas en los últimos 2 años. Pero el evento lágrima continúa desarrollándose cuando ese primer miedo supera a la esperanza de un rebote y finalmente aquellos que aún albergaban fe en que la Fed, Trump o el Tito Floren rescatasen el rally se dan cuenta de que no habrá recuperación esta vez. Este punto marca la ruptura. Cito al gran Martis: la esperanza torna en pánico, el pánico se extiende como el fuego y todo el sector cripto se suma. Las ventas se aceleran creando una perfecta lágrima en el gráfico. Una vez que se alcanza esa conclusión, no hay rebote posible, solo queda el vacío. Ya sé por qué le llaman el gran Martis y por qué la cuenta es anónima, pues con esa alegría que desprende no creo que reciba muchas invitaciones. Pero nada de esto le quita razón. Durante los últimos 41 días, el sector cripto, con Bitcoin a la cabeza, ha evaporado 27.000 millones de dólares al día, lo que ha despertado análisis como los de el gran Martis y también a todos los que llevaban meses esperando para poder declarar una vez más que Bitcoin se va a cero. Steve Hanke, un experto en estas lides, se lanzó a publicar que Bitcoin no tiene valor alguno y compartió un gráfico que muestra que el activo está rindiendo peor en este 2025 que el bono de Estados Unidos. Una terrible verdad que llevó a un usuario anónimo de Twitter a mofarse de los bitcoiners usando al risitas, el símbolo español más internacional. Pero ¿qué hay detrás de esta caída? ¿Ha perdido Bitcoin todo su valor y protagonizará el teardrop event más épico de la historia? ¿Ha perdido su razón de ser? ¿Es que acaso ha desaparecido la deuda? ¿La productividad está en máximos y los políticos controlan el gasto? ¿Por eso es que Bitcoin ya no vale? ¿O puede ser que Bitcoin esté cayendo porque no debía haber subido en un primer momento? En los últimos días se ha deshecho una operación que apunta a esta posibilidad como el desencadenante de la caída. Y esta es la tesis que debemos explorar. Así que dale like si has visto la película de Apocalipto, porque se viene un estudio profundo del sacrificio. Uno de los negocios más rentables y explotados en Wall Street es el arbitraje. Los gestores de grandes fondos, como los gestores de los casinos, saben que no tiene sentido tomar riesgos innecesarios. A la larga, es más rentable ganar poco, pero ganar siempre. De hecho, el sistema financiero, tal y como lo conocemos, se apoya sobre una de estas operaciones de arbitraje, la llamada basis trade o operación de base, una que, como podemos ver en el gráfico adjunto, es tremendamente sencilla. Bueno, no lo es. De sencilla no tiene un carajo. Pero la idea es la siguiente. Consta de 3 elementos. Un treasury, es decir, un bono del gobierno de los Estados Unidos. Un repo, que es una operación de préstamo y requiere un segundo porque puede sonar un poquito a chiste. La idea es que el hedge fund de turno, sea el que sea, va a un banco y le dice: mira, quiero un repo de esos. Es decir, quiero comprar un bono, pero no tengo dinero. Así que tú me prestas el bono y yo te lo dejo como garantía y entonces no te pago del todo por ese bono, pero yo acabo con el bono y el banco dice: ok, te cobro unos centavos. Y así consiguen el treasury, el bono, sin tener que pagar lo que cuesta el bono. Y el último elemento de esta operación es un futuro sobre el mismo tipo de treasury. Y una vez que tienes los 3 ingredientes, la receta es la siguiente. Compras un bono con ese dinero prestado usando un repo y vendes el bono a futuro. La posición es neutra porque estás comprado y estás vendido a la vez. Comprado en el presente, vendido en el futuro. El coste es lo que te cobran por el repo, lo que te cobra el banco por venderte algo sin vendértelo. Y la rentabilidad es la base. Es decir, la diferencia entre el precio del futuro y el precio del bono hoy. Fácil. Esta movida como lo define la cuenta de Conks, dedicada al estudio de la albañilería financiera, es el pegamento que une el precio de los bonos, de los futuros y del mercado de repo. Es lo que permite que el mercado de bonos de los Estados Unidos, esto es, el mercado a través del cual se financia Estados Unidos, sea el más líquido del planeta. Es tan importante que un estudio reciente publicado por dos miembros de la Fed estima que estos hedge funds son dueños de 1,4 billones de dólares en bonos de Estados Unidos, una cantidad que ha crecido en un billón en los últimos 3 años y que convierte a estos fondos en el principal tenedor de deuda de los Estados Unidos. En las últimas semanas, debido al crecimiento de la volatilidad en el mercado de deuda, esta operación ha sido menos rentable, porque recordemos, el coste es el interés que te cobran los bancos por el repo este famoso, que sube si hay incertidumbre / volatilidad y por tanto te baja la rentabilidad. Pero si esta operación ha empezado a ser menos rentable, significa que se hace menos, pues la única razón por la que estos fondos se dedican a la basis trade es para ganar dinero, no porque tengan el más mínimo interés en comprar bonos de Estados Unidos. Esto es, si esta operación pierde atractivo, como lo ha hecho en las últimas semanas, Estados Unidos pierde demanda de su principal comprador de bonos, lo que puede ser catastrófico. Y resulta, no te lo vas a creer, que lo mismo pasa en Bitcoin. Brevan Howard, Jane Street, M&M, Avenir y Goldman no son los nombres de bitcoiners reconocidos, son los nombres de los mayores tenedores del ETF de Bitcoin creado por BlackRock, IBIT. Son hedge funds que se dedican a la aburrida operativa de comprar exposición a Bitcoin a través de dicho ETF y vender futuros sobre Bitcoin en el mismo chiringo donde venden futuros sobre los treasuries en esa basis trade. En este caso, la posición larga, el ETF de Bitcoin, se usa como colateral para financiar la posición corta, ese futuro vendido. Pero la idea es la misma que con el basis trade. Es otro tipo de arbitraje, pero sobre Bitcoin en lugar de sobre el bono de Estados Unidos. Como muestra el gráfico compartido al comienzo, podemos ver que esta base anualizada, la rentabilidad de la estructura, ha llegado en algunos momentos del año al 14% anualizado, lo que no es mala rentabilidad para el mínimo riesgo que ofrece esta operación. Y ese alto interés coincide también con los momentos de fuerte entrada de dinero en los ETFs de Bitcoin. Así que, si me has conseguido seguir hasta aquí, el principal comprador de Bitcoin durante los últimos meses han sido fondos de inversión que igual te compran bonos de Estados Unidos, que te compran frijoles, que te compran Bitcoin. Pues lo que les interesa es la diferencia que pueden arbitrar. Y coincide, por esto, el tour sobre el alcantarillado monetario fiat que hemos dado, que al mismo tiempo que ha crecido la inestabilidad en la basis trade, esa que se dedica a los treasuries, la operativa más importante del sistema financiero, la demanda de Bitcoin ha desaparecido. ¿Será esto una coincidencia? Pues antes de verlo, permíteme que te invite a hacer tu propio basis trade usando la plataforma de Firefish. Y es que Firefish puedes ir ahí y pedir prestado dinero dejando Bitcoin como colateral. Entonces tú ponle que vas y dices, mira, yo dejo, no sé, 20.000 euros de Bitcoin como colateral y pido un préstamo. Imagínate que te lo dan, no sé, al 7%. Has tenido suerte, te ha salido barato, bien. Entonces tú luego vas y lo que haces es que le prestas dinero a alguien al 8%, si puedes hacerlo. Y entonces, pues mira, estás consiguiendo un basis trade del 1%, tu riesgo siendo que alguno de esos préstamos no funcione. Y ya está, un 1% así del tirón, que no es mucho. Obviamente, si pudieses hacer esto a la escala que lo hacen los hedge funds, pues ganarías muchísimo dinero. Pero bueno, no es el caso. Pero sí que es tu caso, que quieres dinero o que quieres rentabilidad, pues te invitaría a usar Firefish y hacerlo con el código UPSB, pues de esa manera tendrás mejores condiciones en el uso de la plataforma, así que el basis trade te saldría mucho mejor. Mírate esto si te interesa y vayamos a la tesis que estoy contando, la tesis de Arthur Hayes y otros analistas que comparten que Bitcoin no debía haber llegado hasta los $126,000 en un primer lugar, porque la liquidez nunca estuvo ahí para respaldar esta subida. La única razón por la que se llegó a esos niveles es porque el inversor institucional, el que compra el ETF de Bitcoin principalmente, supuestamente estaba creando demanda real, pero resultó que no había nada real detrás de esas compras y en el momento en que la volatilidad regresó y la operación de arbitraje dejó de ser rentable, esa demanda desapareció. creando ese momento que describía el gran Martis. La esperanza tornó en pánico, el pánico se extendió como el fuego. Y hay razones que respaldan esta tesis. Si observamos el crecimiento de la liquidez en dólares desde abril de este año hasta noviembre, esta ha caído casi un 10%, mientras que Bitcoin desde ese punto ha llegado a subir un 12%. Esto es una divergencia muy obvia si asumimos que el principal catalizador de Bitcoin es la liquidez o la expectativa de nueva liquidez. Así que se podría decir que el mercado esperaba una liquidez que finalmente no se ha producido. Coincide a su vez con la desaparición de la demanda por parte de los ETFs, la evaporación de las famosas tesoreras y de la adquisición constante de Bitcoin que ofrecían. Desde el último trimestre de 2024 y de forma creciente hasta los últimos meses, las tesoreras de Bitcoin han acumulado más Bitcoin del que parecía posible. Pero en las últimas semanas, el porcentaje de estas compañías que cotiza por debajo de una veces el Bitcoin en balance ha llegado casi hasta el 40%, lo que significa que no hay manera, no hay forma de llevar a cabo esta otra forma de arbitraje que tanta fortaleza ha traído al precio de Bitcoin durante el año. Esto es, vender acciones y comprar Bitcoin. Strategy, la tesorera líder del tan querido como odiado Miguel Saylor, también ha sido o ha visto reducida su acumulación en los últimos meses. Comparte Tracy Suchard, la reina del turrón, en un post reciente que Bitcoin subió desde los 40.000 hasta los 126.000 dólares en menos de un año. Realmente de 60.000 a 120.000 sería más correcto. Sobre una narrativa, dice Tracy, muy específica. Ciclo de bajadas de tipos y adopción institucional. El mercado, sobre la base de esa narrativa, acumuló 94.000 millones de dólares en futuros. Como expliqué antes, cuando esos traders venden futuros para cerrar el arbitraje, alguien obviamente los tiene que comprar. Y, dice Tracy, esa configuración creó una fragilidad extraordinaria en el mercado. Cuando esa fragilidad resultó aparente, y de nuevo citando al gran Martis, en la caída inicial no hubo rebote ni piedad. Los que habían comprado Bitcoin hace meses y tenían ganancias de un 50% o un 100% empezaron a vender. Porque de ganancias no realizadas solo viven los bitcoiners de bien. Como muestra un estudio de Checkmate, las direcciones con Bitcoin de entre 6 meses y un año vendieron en lo que va de 2025 más de 200.000 millones de dólares en Bitcoin. 4 veces lo que recauda anualmente la Hacienda española en IRPF, una de las mejores en lo suyo. O 2 millones de Bitcoin. Casi 3 millones si sumamos también el Bitcoin vendido con una antigüedad de entre 1 y 2 años. Con toda esta información, ahora por fin podemos hacer frente a la pregunta de ¿qué ha causado la caída de Bitcoin? Como demuestra el gráfico anual de Bitcoin, el precio no se ha movido, como esperaban muchos, en el tercer año de un ciclo, uno que suele ser explosivo. Y la razón, como cada vez que Bitcoin defrauda, la encontramos en el exceso de apalancamiento y la demanda de Bitcoin papel que muchos tomaron por demanda real. Un arbitraje como el descrito aquí ya lo vimos en el ciclo pasado con Grayscale, el trust de Bitcoin antes de los ETFs, y seguramente veamos otras formas de arbitrajes parecidos en el futuro. Lo que me invita a cerrar con la pregunta ¿y ahora qué? ¿Cuándo podría Bitcoin retomar la senda alcista? Y aquí se abren dos vías. La primera es la del sacrificio. Como dice la reina del turrón, el mercado tiene que caer lo suficiente como para lograr tres cosas. Limpiar completamente el apalancamiento, alcanzar precios en los que los tenedores a largo plazo dejen de distribuir y vuelvan a acumular, y encontrar el nivel en el que los compradores se vuelvan reales, en el que compradores con capital de verdad vean una oportunidad que compense el riesgo de volatilidad. Generalmente, o en el pasado, ese momento te lo da el sacrificio de una persona, de un personaje icónico del último ciclo. Para este ciclo, David Bailey, el de Me siento alcista, es quien tiene todas las papeletas de irse al hoyo con su tesorera de Bitcoin Nakamoto, que cotiza ya a la mitad del valor del Bitcoin que tienen. Pero hay una segunda vía en la que los sacrificados serían Steve Hanke, el gran Martis y todos los que creen que Bitcoin cae porque no vale nada. Pues si la liquidez regresa con fuerza en los próximos meses, ya sea en respuesta a una crisis financiera, a la llegada del nuevo jefe de la Fed o a la simple gravedad que rige el sistema fiat, Bitcoin será el activo que primero y de forma más explosiva responda. ¿Tomaremos la primera vía o la segunda? Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, hay una newsletter, te puedes suscribir allá. Y si lo haces, recibes un mail, que vas a recibir un melón. Y en el próximo, no tengo muy claro de qué voy a hablar. He leído un artículo interesante, pero es como muy, muy sitcoinero. No sé si abordaré la cuestión sitcoinera, que este año está siendo interesante. Pero bueno, si lo hago, pues eso. Y si no, pues hablaré de otra cosa. En cualquier caso, si te quieres comprar una Bitbox, es decir, si quieres guardar Bitcoin de forma tangible, si quieres volverte responsable de tu riqueza, aunque sea en parte, pues te invitaría a comprarte una Bitbox, que es un dispositivo donde guardar tu Bitcoin de forma segura. Y puedes hacer esto desde la página web de Bitbox, donde puedes comprarte desde una Bitbox hasta varias Bitbox, hasta la Bitbox Nova, que es el nuevo que han sacado, y con todo esto crearte un monedero multifirma. Y todo esto que parece muy complejo, realmente se puede hacer muy fácil a través de la aplicación de Bitbox. Así que por eso me gusta este bicho, porque es bastante fácil de operar, incluso para alguien tan parguelas como yo. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Dr. John de Night Tripper, un músico particularmente famoso por su single conocido llamado Right Place, Wrong Time, es decir, el lugar correcto, el tiempo equivocado. Y me viene al caso porque para los que compraron a $120,000... Bitcoin, se entiende. Pues sí, muchos de ellos podrían pensar que han estado en el lugar correcto, pero en el momento equivocado. Aún así, continúa la canción de Dr. John, dice, estoy pasando un buen rato. Así que si este es tu caso, si compraste a 120.000 y piensas que no estabas en el sitio adecuado o en el momento adecuado, pues lo importante es siempre la actitud.